De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Nosotros hablando del tomate, Clara Esteban comiéndose una manzana. ¡Qué programa
ay,
más
qué
saludable!
Somos.
¡Ay, Clara Esteban, qué buena es la manzana, eh!
Buenísima, yo me traigo una todos ¿sí? los días porque si no, no aguanto la mañana, ¿eh?
Menos mal. Justo, es normal que te la tomes ahora porque llevamos ya 2 horas, porque nos quedan otras 2. Juanjo levanta la mano, él también toma manzana. Pues yo hoy no me he traído una manzana. Sergio, ¿tú te has traído manzana?
No traigo manzana y no, yo soy más de cítrico.
No le gusta la manzana.
La manzana está muy buena, ¿eh?
Y una manzana al día.
A mí no me gusta.
La salud garantizada. No me acuerdo cómo es el dicho.
Sí, es que.
¿Cómo es el dicho de la manzana?
Carlos Álvarez Vara lo dice, pero lo dice en inglés.
Hombre, ya. Pero tiene una manzana al día.
Take the doctor away. Algo así. Vamos, que el doctor. Sí. Es. Ahuyenta doctores.
Yo no me sale eso que voy a hablar de poesía. No me
ya, ya te veo. Bueno, hacemos una cosa. Como tengo que decir aquello de que estamos en el Ecuador del programa y cambiamos de sintonía y hacemos un sumario, seguro que en todo ese tiempo me da mi tiempo a buscar precisamente cómo termina ese dicho. Una manzana al día. Si alguien lo sabe, y es más rápido que nosotros, facebook.com/hoyenmadrid, que nos lo escriba. Que claro, es la traducción del inglés y no pega ni con cola, como suele decirse. Una manzana al día mantiene al médico lejos, pero
fatal.
Queda muy mal.
En casa de su tía.
Fatal, fatal.
Exacto, es como, vale, sí, pero ¿dónde está la rima
yo creo que
tanto que nos gusta?
Algo así como una manzana al día y estarás sano toda tu vida o algo que tampoco es
rima
que
asonante, viva.
Pero oye, rima asonante, efectivamente.
Oye, estamos intentando buscar.
¿Qué pasa?
Mira,
hay
mira,
que
mira,
reivindicar
mira,
la rima asonante.
No, he encontrado otra
no
versión.
Solo, no de rima consonante,
he encontrado
el verso libre.
Otra versión que rima. Una manzana al día al médico alejaría.
Claro, le ponemos el condicional. Claro.
Exacto, es otra de las opciones que hemos encontrado y esta ya rima.
A day away,
un poquito más. Hombre, ya, pero también hay que decirlo en español para que todos nos entendamos. Pero ves, una manzana al día al médico alejaría todo, es cuestión de darle vueltas.
Sí, es verdad.
A los asuntos. Es lo que hacemos en este programa, en este Hoy en Madrid, desde que arrancamos.
Forzar la rima.
De la mañana.
Eso es
no.
lo que hacemos.
Darle vueltas a las cosas para poder contarlas de otra manera y además las que más nos gustan pensando siempre en los que están ahí al otro lado escuchando.
Un programa entero en verso un día, ¿eh?
Como a mí se me da un poco mal.
Sí, a mí me quedaron ganas con...
Son 4 horas.
Después de la entrevista del viernes de otro
ya.
gran teatro del mundo, teniendo aquí
sí,
a Calderón
entiendo,
de la Barca.
Pero ten en cuenta que ellos son profesionales,
ya.
dramaturgos,
por cierto,
que se basaron en
nos
Calderón.
Nos ha llamado una oyente que ganó las entradas para otro gran teatro del mundo agradeciéndonos... bueno, pues
que le encantó,
que,
¿no?
Las entradas y recomendando a todo
¿sí?
el mundo, María Teresa nos ha dicho que es una maravilla, yo lo ratifico, yo me uno a ella en esa afirmación. Otro gran teatro del mundo que es uno de los espectáculos familiares que no hay que perderse.
Efectivamente, mira, yo hago el programa en rima las 4 horas si Antonio Muñoz Mesa nos hace el guión de las 4 horas del programa. Sí, no tengo yo problema porque además, oye, confiaríamos y quedaría un programa rimado muy bonito.
Sí,
que de mí no me fío yo tanto.
Lo malo va a ser para la improvisación, que aquí improvisamos mucho. Ahí necesitaríamos alguno de los componentes de las peleas de gallos, de las que también hemos hablado en el programa.
Sí,
que ellos lo que hacen es improvisar precisamente en verso.
Y si no, ese día nadie se sale del guión, no seríamos capaces,
entonces no
¿verdad?
Sería radio, no sería
no,
radio.
No, sería radio. La espontaneidad es muy importante en este medio de comunicación.
Hombre, pero es que iba a ser un programa rimado, era algo muy diferente a lo que se hacía habitualmente en radio. Entonces...
Pues el verso libre...
Claro, verso libre.
Le ponemos ahí...
Vamos a optar por el verso libre.
Claro. Yo traigo mucha poesía esta mañana.
Esto va a ser muy lioso.
Que podemos encontrar nuevos guionistas también para el programa.
Y ellos ¿Dónde están?
¿Quiénes?
Los de que camino. Van a hablar de poesía en este programa.
Están en el Teatro Fernán Gómez, en un ciclo que han puesto en marcha, que lo han llamado, así como, los martes, milagro. ¡Milagro, porque hay poesía!
Como la película de Berlanga, ¿no? Pero claro. En martes.
Vamos a ver, además, que no se trata de recitales.
No.
No. Es montajes teatrales. Son obras que ellos han creado con textos poéticos. Por ejemplo, mañana tenemos cita con un montaje, además, que nos va a llevar a pasear por los cafés literarios perdidos de Madrid del siglo XIX.
¡Qué bonito! ¡Qué bien! Uh-huh. Qué bien.
En uno de esos cafés está ambientado este montaje. Va a recordar el ambiente, por ejemplo, del café suizo, porque antes toda capital europea y ciudad europea tenía un café suizo. Uh-huh. Porque los suizos fueron los que llevaban la costumbre de los cafés con velador para tertulias y chascarrillos y mentidero. Fueron los suizos los que lo trajeron por toda, los portaron por toda Europa. Y también hubo café suizo en Madrid. El café suizo en Madrid no existe. El café suizo actualmente es una sede bancaria que está en la calle Alcalá. También nos va a llevar por el café, por ejemplo, Príncipe, que estaba el Español.
En
la calle Príncipe, el Teatro Español. Y vamos a encontrarnos con una serie de esos personajes, porque sabéis que había tertulias políticas, tertulias literarias y tertulias de chascarrillos. Que también había tertulias de Sálvame, total.
De cotillo.
De despellejar a la gente también en torno al café y al bollo. ¿Al churro o al suizo?
Al suizo,
claro.
Al bollo.
A lo que correspondiera en ese punto. Las cosas
no
han cambiado
son
tanto.
Son los martes. Martes 16 de abril nos toca el que os digo, ¿vale? El de poesía satírica y burlesca. El de los cafés, que nos va a llevar por los cafés madrileños. Luego tenemos el martes 21 de mayo, Cuaderno de Nueva York. Eso nos lleva a una taberna. A la taberna La Moderna, que es donde se inspiraba y donde componía y donde escribía la mayoría de sus versos José Hierro.
Ajá.
Madrileño, por cierto, que mucha gente la asocia a Cantabria, donde pasó la mayor parte de su vida, pero él es de aquí, madrileño. Pues ese también estará con nosotros su director, Antonio Lafuente, y luego nos queda otro tercer montaje que llegará el martes 18 de junio, que es Mística y Poder.
Ah, bueno, ¿vale? Aquí encontraremos la poesía.
Aquí mujeres, va a estar en escena Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, y Teresa de Ávila, que se van a enfrentar las dos entre sí por controlar el funcionamiento del convento de las Carmelitas.
Oye, creo que además
de Ávila, digo yo,
está llenando el Fernán Gómez con este espectáculo tan peculiar.
7 euros,
precio,
además.
Sí,
7.
Sí.
Económico. Y es que
muy
la poesía
precio,
está en los últimos tiempos, ¿eh?
Y
ganando,
si hacéis grupo, 6.
Fíjate, euros. Qué bien. Venga. ¿De cuánto tiene que ser el grupo?
Yo
no sabemos.
Digo yo que mínimo 10 personas, pero me lo estoy inventando.
Yo
creo
que 4 ya es un grupo, ¿no? 2
no.
Pareja, 3 trío,
para
4
cosas,
cuarteto, 5 quinteto, 6 sexteto,
para estas
7
cosas,
grupo, 7.
De conseguir precios más reducidos con 4 va a ser que no te vale. En fin, que la poesía tendrá su lugar en este programa, en este Hoy en Madrid. Al
Carlos
igual.
Jiménez, el coordinador. Iria Márquez, la directora de poesía satírica y burlesca, y Antonio Lafuente, como he dicho, el director y co-guionista de Cuaderno de Nueva York.
Son los que están llegando, ¿no?
Están llegando,
están
sí.
Están en camino.
También están llegando, o no sé si han llegado.
En el coche de San Fernando, un ratito a pie, otro andando.
¡Ay, que le gustaba la rima! ¡Que le gustaba la rima y que lo está demostrando!
Ay.
Que no sé si han llegado o no, pero también van a estar con nosotros. Además, antes que el tema de la poesía, será en torno a la 1:20, aproximadamente de la tarde. ¿Aquellos que van a poner música a la mañana?
Sí, están al caer. Están llegando los chicos del Último Vagón, que es una banda que ha tenido un recorrido muy bueno durante todo este año con su disco. Han estado aquí, además, oye, que nos cayeron muy bien porque tienen una campaña así global, permanente, de apoyo a las asociaciones de protección animal, que ellos además no es solamente de boquilla, sino que además económicamente las apoyan con un porcentaje de todo lo que venden, y que además hacen una música muy fresca, muy alegre y muy interesante. ¿Por qué nos visitan? Pues porque se despiden.
¿Qué me dices?
No, se despiden de Madrid.
Ah.
Por por el momento. Digo, ya volverán. No. Les queda muchísimo recorrido todavía por delante. Pero se van a México.
Ah,
se van a conquistar América. Y van a hacer un último concierto,
chicos,
en la sala Moby Dick el próximo día 18.
Vale, ves, ya entiendo que se vengan por aquí para que les podamos dar toda nuestra energía positiva.
Efectivamente, y van a tocar alguno de los temas. No sabemos si de este disco, el que ya conocemos, o del próximo, porque también están en ello, ¿eh? También están preparando ya su próximo álbum y en la sala Moby Dick van a presentar alguno de sus nuevos temas. Aquí no sabemos qué es lo que...
¿Con quién vienen? ¿Con Silvia Cantero?
Silvia Cantero, claro.
La quiere el mundo entero.
Que se lo ha tomado en serio, ¿eh? Lo de
ya,
hacer el programa
es que,
en poesía,
bueno, pero también
y lo de los pareados.
Silvia lo tenía fácil.
Las 12 y 16, a mí también me queréis.
¡Ay, Dios santo! ¿Quieres más?
Pues el 17 creo que vamos a decir, calla y vete, ya.
Pues venga, nos quedan 10 segundos exactamente
que no está el 5.
Para que llegue el momento exacto en el que les voy a decir a los dos.
55 12 segundos.
Y 17 minutos ahora mismo, 12 y 17. Callaos y ala, ya sabéis.
No te salen puras las rimas.
No me salen las rimas. Es que erais dos, entonces no podía echar solo a uno. Hubiera quedado feo, comprendedme. Y pido perdón, por tanto, por no haber hecho la rima correspondiente. Creo que se ha notado que en el cole era mi madre la que me ayudaba a hacer las poesías y los poemas, que yo sola no he sido capaz ni siquiera de hacer un pareado. En fin, que mientras llega el momento de la poesía, mientras llega el momento de la música en directo, tenemos también otra cita para mañana mismo que se engloba dentro, bueno, pues de toda esta cultura que tanto nos gusta a los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, y en definitiva a esta radio, la radio de todos los madrileños, Onda Madrid, bajo la denominación Habana 7, historias que cuentan, que va celebrando ya su segundo encuentro. Bueno, pues aparece en esta ocasión y dedicado a la música y a sus grandes comunicadores, una nueva edición de este montaje. Va a ser en el Teatro Calderón de Madrid mañana, y con esta nueva cita temática pues se consolida ya una apuesta por el arte de la conversación, homenajeando, Sergio, a los más grandes profesionales de la comunicación y la cultura.
Uy, qué bien me lo voy a pasar yo hablando con estos dos maestros. Sí, bueno, recordamos brevemente que tras el éxito, Belén, del primer encuentro dedicado a fotoperiodismo, mañana se va a abordar la segunda edición de Habana 7, efectivamente, historias que cuentan, dedicada en esta ocasión a los mejores comunicadores de la música, es decir, las mejores historias en torno al periodismo musical y esas voces de esos maestros que con su trabajo pues nos han acercado, nos han transmitido su pasión, lo más importante, por la música, su conocimiento desde diferentes perspectivas, desde la televisión, la radio, la prensa, las revistas especializadas, los libros. Estarán nombres con mayúsculas como Diego Manrique, Juan Claudio Cifuentes, Beatriz Pecker u Oriol Llopis. Bueno, pues tenemos aquí a dos de estos primeros espadas del periodismo musical. Tenemos a Diego Manrique en un teléfono. Diego, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Encantados de tenerte aquí. Y a Oriol Llopis también. Buenos días, buen día.
Buen día,
bienvenido.
Buenos días.
Recordamos que a Diego actualmente lo podemos leer, por ejemplo, en El País y algunas de nuestras principales cabeceras musicales. Oriol fue una de las firmas más sonoras de rock especial, Vibraciones, Discos Press y Ruta 66, y guionista de la mítica Edad de Oro de televisión. Bueno, antes de nada, ambos, ¿cómo va a ser? ¿Os habéis preparado la intervención o va a ser improvisada? Diego, por ejemplo.
Bueno, yo estuve en la anterior jornada, la dedicada a los fotoperiodistas, me gustó la parte que había de improvisación, porque, por ejemplo, aunque todos fueran muy compañeros y todos estaban muy unidos en determinados frentes, sí que notabas una cierta tensión que había por debajo entre los que iban de freelancer, los que tenían un puesto fijo y tal. Así que espero que haya un poco de improvisación.
Bien. Oriol.
Yo voy a venir con la katana y el puño de hierro.
¡Caramba!
Sí que venimos guerreros, sí.
Ahí está la rivalidad. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que había antes de la movida, antes, a finales de los 70, quizá cierta rivalidad, digamos, entre Madrid y Barcelona, por la actualidad musical. Yo recuerdo que había una revista de prestigio que yo devoraba como chico de provincias, como mozalbete de provincias, que era Popular 1. Se hacía en Barcelona, creo recordar, y para los melómanos que estábamos fuera en la periferia, pues era una delicia recibirla, por ejemplo. ¿Había esta cierta rivalidad que comenzaba ahora aludiendo Diego y que continuaba Oriol?
A ver. Yo diría que no, ¿eh?
Que ya no.
Cuando ten en cuenta que en aquellos años Madrid estaba muy atrasado, y cuando ibas a Barcelona y veías pues que tenían pues una infraestructura editorial, unos pisos enormes donde estaban las redacciones de las revistas, pues te morías de envidia. No había sentido de la competición, no.
Oriol, ¿cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, has citado Popular 1. Bueno, yo Popular 1, francamente, ha mejorado mucho. Se ha vuelto más friki, más majareta, pero al principio era infumable. Aquello era infumable.
Era muy anárquica, ¿no?
No, que ojalá hubiera sido anárquica. Es que era de un... aquello de... De que te mandaban el... ¿Cómo se dice esto? La hoja promocional, y la copiaban tal cual, bueno. con unas fotos de colores que solo salían rojo y verde, de la calidad. O sea, yo con Popular 1 nunca me llevé bien. Me llevé bien. Me pareció muy... Bueno, es igual lo que me pareció.
Bueno, no... hay que dar constancia. Yo era por picaros un poquito. Pasamos a...
Cambiamos
de medio, por ejemplo, y otro un programa de referencia, por ejemplo, que ha quedado también en nuestra colectivo, en memoria colectiva, es Popgrama, por ejemplo, ¿no? Estaban también Musical Express, programas que han quedado ya en la memoria, que forman parte de la cultura personal de cada uno. Aquello yo creo que fue vanguardia pura. Ya no hay programas como aquellos, ¿no, Diego?
Es curioso pensar que en los últimos años del franquismo y primeros de la transición había un consenso en los medios políticos y en los medios televisivos en que la música era cultura y había que potenciarla. Entonces todo esto se ha perdido y simplemente ha sido desterrada, lo cual, bueno, pues a mí personalmente me indigna, ¿no? Pero bueno, sabemos que uno puede buscar toda la información audiovisual que necesite sobre la música en la red, y que creo que vamos construyendo una masa de aficionados que puede ser pequeña, pero está muy bien informada.
Oriol, ¿lo compartes?
Sí, lo comparto del todo. Lo que pasa es que no dejo ni tono adivinarás un poquillo de envidia, porque yo siempre era... yo no tuve nunca la oportunidad ni de estar en pantalla ni llevando un programa de radio. Yo siempre era de el problemático.
El problemático. Bueno, yo recuerdo que estabas de guionista en aquella época gloriosa de la movida madrileña, ¿no? En un programa como La Edad de Oro, creo que estabas por allí, ¿no?
Sí, pero eso, incluso ahí hubo un algo de decepción, porque la cosa parecía que empezó... yo entré en la segunda época, hubo dos épocas.
Sí.
En la segunda parecía que la cosa prometía. El primero era el Johnny Thunders. Luego la cosa ya empezó a torcerse. Me empezaron a colocar allí unos grupos que a mí no me decían nada. Los Psychedelic Furs, los Echo and the Bunnymen, los Sound... y así podría seguir, ¿no? Sí, y, sí. Allí, y allí ya fui perdiendo en penta, aparte de que tenía otros problemas de índole privada. Y nada, fui perdiendo interés en todo aquello. Uh-huh. Creo que duré 6 meses antes de que me dieran la patada.
Oye, y que fue una curiosidad, ahora mismo me viene a la memoria, ¿qué fue de Paloma Chamorro, aquella, la musa de la movida en aquel momento, una de ellas?
Pues Paloma, quizá Oriol tenga algún contacto más directo, pero se jubiló hace muchos años, sí, de Televisión Española. Imagino que frustrada por no poder hacer, se mantuvo luego con un programa que se llamó La Estación de Perpiñán, pero frustrada por la falta de posibilidades, y debe tener una relación amarga con esa época porque se niega a participar. Sí. Las inevitables documentales, mesas redondas, etcétera, que hay al respecto.
Sí, sí, desde luego. Bueno, el evento parece que se va a acompañar de música en directo, no podía ser de otra manera. ¿Cuál va a ser la música elegida para mañana?
Pues sí, es como la edición anterior, había un grupo tirando a jazz con una chica guapísima que cantaba fantástico y mantuvieron el tipo, que es difícil tocar cuando tienes delante pues un teatro lleno de gente. Crítica. Que está comiendo y bebiendo, ¿no?
Oriol, ¿cómo lo recuerda eso?
Yo no lo recuerdo de ninguna manera.
Bueno, tú en esa primera edición no estabas, pero esta música de mañana, por ejemplo, ¿cómo la elegirías o habéis participado en la elección? ¿Cómo va a ser?
Como dirían los ingleses, no es mi taza de té. Pero bueno, que cuando uno tiene su puntito, pues todo entra bien, ¿no?
La idea es pasar un rato entretenido, ¿no? Poder hablar, poder charlar, y además, bueno, pues no solamente vais a estar vosotros, desde luego que no, van a estar también Lara López, Julio Ruiz, Federico Volpini, yo no sé si habrá sido muy complicado reuniros a todos, y con qué ganas acudís todos a ese encuentro, pues de charlar, en definitiva, entre vosotros.
Pues...
A ver,
el problema, Dios, que puede ocurrir, ¿sí?, es quizá que caigamos en esa dinámica de cualquier tiempo pasado fue mejor. Y entonces,
es verdad.
Que cualquier tiempo pasado fue mejor, Oriol.
Por supuestísimo.
¿Hay discrepancias con Diego o no?
Hombre, yo creo que eso es un poco tramposo. Es evidente que por motivos biológicos, para nosotros cualquier tiempo pasado fue mejor, pero posiblemente para los chavales que en este momento tienen más acceso a música, a vídeos, a información, pues igual esto es algo parecido al paraíso terrenal.
Uh-huh. Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero claro, desde mi perspectiva, dime una canción mejor que 96 lágrimas y claro, para mí esto es insuperable. Uh-huh. Y en cambio para ellos pues será una cosa que suena a pote, a lata.
No, pero ten en cuenta que también hay una generación que está descubriendo todos los clásicos del rock de los 50 y de los 60 y que para ellos es tan fresco como el último disco de David Guetta y posiblemente más excitante. Entonces tenemos que hacer un margen a su percepción, a la percepción de los chavales que viven en un extraño bucle feliz en lo que todo está disponible, o sea, la música de los últimos 50 o más años.
Uh-huh. Bueno, si me permite, Belén, una sola, sí, cosa. Ha hecho mención Oriol a una canción, dice que maravillosa, 96 lágrimas. Yo brevemente me gustaría que me dijerais qué entrevista de las que habéis hecho a lo largo de vuestra vida salvaríais. Una.
Pues vamos a ver, yo siempre me lo he pasado bien, voy a decir algo que no... con lo que seguramente escandalizaré al resto de mis compañeros periodísticos, pero entrevistar a Juan... Joaquín Sabina siempre era infinitamente más divertido que entrevistar a los demás, y ahí meto a todas las estrellas que se te puedan ocurrir del panorama internacional.
Ajá. ¿Y Oriol?
Yo he sido siempre, y lo repito, yo no soy un buen entrevistador.
Lo dejamos ahí.
Pues lo dejamos ahí. Muchísimas gracias de verdad a Diego Manrique, a Oriol Llopis, por haber estado con nosotros. Que todo salga a la perfección mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón, el lugar en el que vais a hablar. Vais a estar pues hablando de esas historias que cuentan, en este caso, de la música. Muchísimas gracias a los dos. Hasta luego.
Gracias.
Adiós. Bueno, pues ya sabéis... Un abrazo también. Para todos aquellos que estéis interesados, el aforo es limitado, hace falta invitación, así que yo os voy a pedir que entréis en esa página web, la de Habana 7, en la que vais a encontrar todos los datos para haceros con una de esas invitaciones para poder asistir a esta tertulia. Diríamos que se va a vivir en el Teatro Calderón mañana a las 8 de la tarde. Si queréis una muestra, un aperitivo, también podéis entrar en el canal de YouTube que se ha creado con motivo de este evento, de estas historias que cuentan.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Momento ahora de coger el coche, de fijarnos en el modelo, en el color y también en la matrícula, en todo aquello que podemos elegir, porque tal vez no lo sepáis, pero desde hace un par de meses aquí en España las matrículas de los vehículos ya no tienen por qué ser siempre rectangulares y con el fondo blanco. No, resulta que hay cosas que podemos elegir, así que dejemos volar nuestra imaginación sobre este tema. Os hablamos de un estudio realizado por Samart, líder mundial del sector de placas de matrículas, en el que se ha constatado cómo a más de la mitad de los españoles les gustaría personalizar la matrícula de su vehículo. Desde los más tradicionales, o sea, sea aquellos a los que les gustaría simplemente volver a las siglas de la provincia, hasta los que prefieren optar por su nombre, por el de sus hijos, por el del club de fútbol, o frases como carpe diem, sé feliz, o stop corrupción, que de claro, eso sí, que de momento aquí en España a tanto no llegamos, ¿eh? Digo, a la hora de innovar en nuestra matrícula. David Mayén es director de MECA de Samart. Muy buenos días, David, bienvenido.
Hola, buenos días y muchas gracias.
¿Qué podemos cambiar exactamente en nuestra matrícula, en la que llevamos en el vehículo?
Pues mira, ahora mismo en Samart desde hace un mes y un poquito más hemos conseguido homologar unas placas de diseño. En este caso, pues tienen unas filigranas por dentro de la placa o tienen un borde decorativo, y estamos pendientes de recibir más homologaciones que incluso cambiamos la forma de las placas de las matrículas.
Ajá. ¿De qué forma las queréis poner?
Pues jugando un poco con las medidas establecidas y que hay que seguir en la ley, pues conseguimos hacer placas pues hexagonales, octogonales, siempre teniendo el formato pues de alargado de la placa, ¿no?
Uh-huh, que esa sería, bueno, pues la recomendación que siempre hay que cumplir. David, en base, bueno, pues a esas posibilidades, ¿no? Y bueno, pues en lo que sucede en otros países, que sí que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en películas norteamericanas, bueno, pues nombres, palabras en las matrículas que nosotros aquí no tenemos. ¿Habéis preguntado a los españoles qué les gustaría que pudiera aparecer en su matrícula? Y la verdad es que ha habido para todos los gustos.
La verdad es que sí. Hicimos este estudio desde Samar pues para ver un poquito qué pensaba la gente de la calle y nos hemos encontrado pues con estos resultados, ¿no? Lo que más gusta es lo que la placa americana, que digamos es el extremo más liberal, que ahí puedes poner lo que quieras, ¿no? Pues palabras, clubes de fútbol, fechas, etcétera. Pero bueno, luego pasamos por países europeos como puede ser Alemania o Inglaterra, y también se puede elegir pues cifras, letras, etcétera. Sí, sí.
Con lo cual, aquí tiramos muy de lo nuestro y yo me estoy imaginando ya, bueno, pues aquel que en lugar de tener que llevar una pegatina o un cartelito, como sucede muchas veces en los camiones que vemos, pueda llevar en su matrícula pues el nombre de su familia al completo, de sus hijos, de su mujer y de todo aquel que considere que debería de tener un lugar en su corazón.
Sí, claro, nosotros a nivel técnico somos capaces de realizarlo, quiero decir que podría ser factible. Aquí es lo único, pues a hacer la consulta a las autoridades del gobierno, a ver hasta qué punto están dispuestos a facilitar este tipo de pues de solicitudes que ahora tiene la gente, que no somos nosotros que la tiene.
Claro, y me da a mí la sensación de que más los jovencillos, ¿no? Los jóvenes que los mayores.
Sí, claro, siempre pues la mayoría, en el caso de 18-24 años, estamos hablando casi del 80% que le gustaría, ¿no? Tunear, vamos a decirlo así, la placa de matrícula, incluso poniendo pues un nick de internet o como bien decías, pues su club de fútbol o la fecha de nacimiento.
Bueno, el dato con el que nos tenemos que quedar, al margen de, bueno, pues de las curiosidades que han salido a relucir a través de este estudio, es que es posible elegir cambiar un poquito la matrícula que nosotros llevamos habitualmente, no de contenido, que tienen que ser los números y las letras que así se determine a la hora de matricular nuestro vehículo, pero sí a la hora del formato. Y ese dato es algo que desconoce el 94% de los españoles.
Sí, porque es una cosa que se puede hacer desde hace un mes y un par de semanas. Entonces, pues aún no nos ha dado tiempo tampoco a poderlo presentar al 100% del mercado actual. Pero estoy convencido, como pasa ya en otros países como Francia, de que tendrá muchísimo éxito porque quita un poco la rutina y te personaliza un poquito más tu vehículo.
Bueno, pues así será más fácil también encontrarlo cuando lo hemos aparcado.
Sí, claro.
David Mayén, director de Samart, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, buenos días.
Adiós, buenos días.
Adiós.
Y ya sabéis, el 94% lo desconoce. Una servidora formaba parte de ese 94%. Desde hace apenas un par de meses se puede personalizar la matrícula de nuestro vehículo, al menos en la forma, poder tener unas filigranas e incluso recurrir al metacrilato si es lo que queremos. Todo eso está homologado, con lo cual nadie nos podría decir nada.
www.ondamadrid.es.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas. Certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsycars.com.
la vida nos dejó. Solo es un minuto y ya he entendido que ya no se puede, que no hay marcha atrás.
Bueno, pues vamos con la música que llega también a este programa. Y además, para, bueno, pues volver a saludar a unos viejos conocidos, diríamos. Les conocimos por primera vez cuando su primer LP, Otra Opción, vio la luz. Ya entonces apuntaban alto. Y eran muchos los vagoneros y vagoneras. Y ese número, Clara, no ha parado de crecer. Y no solo aquí en nuestro país, también al otro lado del océano.
Sí, especialmente en México, donde su música está sonando mucho. Y país al que van a visitar, lo comentábamos antes, dentro de poco, con una gira, no sin antes despedirse, como corresponde, del público de Madrid en un concierto que va a tener lugar el próximo jueves en la sala Moby Dick.
Lo cierto es que tienen una temporada primavera-verano repleta de proyectos muy estimulantes, porque a todo lo que ya hemos contado tenemos que sumarle la preparación de un nuevo disco.
Muchos motivos para recibir hoy de nuevo a esta banda madrileña, para saludar nuevamente a Chandru, a David y a Enrico, que nos van a contagiar, yo creo, la ilusión por sus nuevos proyectos, porque me parece que ilusión sobra. Muy buenas a todos, ¿qué tal?
Buenos días.
Muy buenas.
Con una agenda tan llena de cuestiones interesantes, ¿no? Por delante, imagino que estaréis, bueno, pues, oye, de subidón, ¿no? Con el ánimo bien alto. Un poco
desubicados también, ¿eh? Porque ¿sí? No parar de hacer cosas y yo creo que no va a dar tiempo a hacer todo, pero bueno, vale.
Así todo apretadito.
Claro.
Yo creo que entra al final.
Así es más.
Sí, sí, sí.
Belén, hay que decir que tenemos tres invitados a los que ya hemos presentado, pero tenemos un cuarto invitado, ¿eh? Tenemos un cuarto invitado.
No, ¿tú me dices?
Está aquí muy calladito debajo de la
algo
mesa.
Debajo de la mesa que no sé lo que es, voy a mirar. Se mueve.
Es el sobrino del señor Smith.
El sobrino del señor... Oye, qué calladito está.
Sí, la verdad es que se porta muy bien.
Sí, sí.
Claro, se le encanta. Es que como ya ha nacido con esto, pues entonces ya está acostumbrado.
Ha nacido
al señor Smith le costó un poco más, porque fue un poco que le vino todo de repente, ¿no? Y entonces la fama le vino muy rápido, entonces, bueno, pues le subió un poquito.
¿Y lo lleváis de gira?
Pues por supuesto.
¿Sí?
Sí, sí, yo siempre conmigo.
Muy bien, muy bien.
El señor Smith aparecía en la portada del disco, que es el último trabajo por el momento del último vagón. Y aquí, bueno, pues hoy tenemos a su sobrino de gira también con vosotros, pero hasta a México también va a viajar.
Pues eso, vamos a tener que aprender un poco de mexicano, me parece a mí. Porque, bueno, en primer lugar nos vamos a trabajar, ¿no? A México, que ahí se dice chambear, ¿no?
Chambear.
O sea, que nos vamos a pasar chambeando un buen rato, como
oye,
quien dice.
¿Y cómo os han acogido allí en México? Que vosotros vais allí ahora físicamente, pero vuestra música se está escuchando ya desde hace algún tiempo. ¿Y qué
no, todavía no. Aún no ha empezado. Empieza a finales de este mes, principios del siguiente. Yo me tengo que ir ahora a finales del día 28. Me voy para allá y, bueno, a firmar todas los contratos y las cosas que se están moviendo allí, y entonces empezaremos a sonar previsiblemente yo calculo, sin quererme mojar mucho, que como el 15 de mayo, una cosa así.
15 de mayo van a empezar a escuchar vuestra música.
Sí,
allí.
En una estación muy muy importante, es la número uno de allí de música, sobre todo de pop, que se llama Exa FM.
Una estación, ¿eh? Oye, que ya
que una emisora
están
de radio.
Controlando.
Claro, es que no,
el lenguaje, ¿eh?
Estación, chambeando, es que la verdad es que
sí, os
tenemos suelto, que ir aprendiendo,
¿sí?
la jerga.
Oye, que nos han preguntado, que hemos hablado mucho del sobrino del señor Smith, pero no hemos dicho quién es el sobrino del señor Smith. Es un perrito.
Es verdad.
Vamos a aclararlo. Claro, estamos hablando debajo de la mesa, está muy calladito, viajes, el sobrino del señor Smith. Al señor Smith le vemos en la portada del disco, pero claro, quien no ve dice, ¿y?
Es verdad. Es que lo tenemos ya tan asumido que no lo hemos explicado. Sí, efectivamente es un perro y además es un perro muy guapo y muy bien educado, mucho mejor que otros de otras especies.
Sí,
bípedas. O sea, para que luego digan, ¿eh? Para que luego digan. Que aquí, por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid está estudiando medidas para que los perros puedan entrar a muchos más lugares públicos. Es una buena noticia, así que quizá,
encantados.
Bueno, pues será mucho más fácil todo, ¿no? Para los que tenemos perro y los amamos. Bueno, que tenéis, aparte de ese viaje a México, un disco que yo no sé cómo va en sus preparativos, un nuevo disco.
Pues ahí. La verdad es que estamos en proceso de composición, de elección de temas. Como siempre, para un disco, pues a lo mejor hacemos 25, 30 temas, uh-huh. y de ahí hacemos el descarte, porque lo que no queremos...
Es lo peor,
lo que no queremos es un disco de un solo tema, eso no uh-huh. nos gusta. Tienes un single, lanzas el single y el disco, bueno, pues lo has hecho porque sí, no. Nosotros queremos tener un disco que todos los temas nos gusten y todos los temas puedan servir como single. Luego se elegirá uno, pero...
¿Y tenéis ya más o menos cuál es esa cifra mágica para que de ella salgan...
La criba, o sea, la final, dices.
Sí, 10 temas. 10 temas, 10 temas. Y para que salgan 10 temas, componéis unos 20 y tantos.
Más o menos, sí, 20 y tantos temas. También tenemos la suerte de
también tenemos otros antiguos que los volvemos a ver si dándole una vuelta se pueden adecuar un poco al sonido que estamos buscando en este disco, que fueron uh-huh. descartados para el primero precisamente por eso, y a lo mejor en este pues ya podrían cuadrar más o...
Claro, contar también que lo vamos a hacer con Fernando Montesinos, que es nuestro productor uh-huh. estrella, es el productor del primer disco, y queríamos contar con él para el segundo disco precisamente porque nos conoce también que sabe perfectamente lo que queremos y él está buscando también el hacer una cosa diferente, entre comillas, a lo que nosotros estamos pretendiendo hacer para el segundo disco.
Bueno, vuestro productor estrella y productor estrella, porque es que es un productor también, primera línea, claro, que está detrás de trabajos de mucha gente importante con Melocos, Pérez, Hombres G, bueno, un montón de gente a la que produce. El próximo jueves va a ser un poco la despedida de Madrid, ¿no? En directo.
Exacto. Con mucha pena, pero muchas ganas a la vez, porque bueno, Madrid es pues la ciudad que nos ha visto nacer, donde nos hemos conocido, todo, y bueno, va a ser un conciertazo. Tenemos preparado una cosa, es que no puedo...
No lo reveles. Siempre soy yo y no voy a caer hoy.
No lo voy a revelar porque...
Algo tenéis que contar.
Mira,
todos empiezan así y al final acaban...
No, esto
todo.
Es imposible, no lo podemos decir, porque es la introducción más original, por supuesto, que hemos hecho... Que eso sin ningún tipo de duda, porque es una intro que de verdad, o sea, incluso si alguien no nos conoce se va a reír mucho. Y yo, vamos, sin miedo a que pecar un poco de exagerado, yo creo que no he visto una intro así en un concierto nunca. Por lo menos
bueno,
así.
U2 conectaron con la Estación Espacial Internacional.
Bueno,
eso también estuvo bien.
Y después de
tuvo su mérito,
excepto U2.
U2 se lo curró.
Vale, venga.
Bueno, por cierto, U2, nos tenemos que olvidar de pronunciar U2 cuando nos vayamos a México. Porque yo cuando estuve, cuando dices U2, vamos... Iba a hacer una... Se despelotan de ti.
Pues nada,
porque dicen U2. ¿Quiénes son U2? Digo, pues joder, U2. U2. Y dice, YouTube. ¿Te refieres a YouTube? Y digo,
sí.
Para mí YouTube era un sitio de vídeos en internet, pero también es un grupo.
También es cierto.
Bueno, que después de U2...
¿El último vagón?
El mejor opening shot de... No sé cómo se llama esto. Intro, ¿no?
Intro muy graciosa. Intro de verdad que merece muchísimo la pena
espectacular.
Ver. Espectacular. Merece la pena. Va a ser muy...
En Moby Dick. Va a tener
aquí
lugar.
Intro no vamos a tener.
No.
Porque se la están guardando como oro directamente.
Además, sospecho
para
que...
el concierto, pero algo va a sonar aquí.
Sí, claro. Y sospecho que esto va a tener también algo muy visual. No sé por qué. Me da que lo de Moby Dick va a ser así.
Ha requerido una buena preparación previa y también...
¿Sí?
O sea, ya hay una parte que ya está y luego queda la parte final, que es la puesta en escena de... Pero vamos, que nos lo hemos currado mucho.
Muy interesante, muy interesante.
Nos lo hemos currado mucho. O sea, no es una intro en plan que en el momento lo que nos salga. No.
Vale.
Hay que venir.
Pues aquí no va a suceder eso, como decía Belén,
pero
sí nos gustaría que tocaseis alguno de los temas de este disco, que ya lleva su recorrido.
Y aparte decirte que tocaremos, o sea, no podremos garantizar que sean los que van a salir en el segundo disco, pero vamos a tocar 4 temas nuevos, de los cuales casi diría que 2... casi seguro que van a estar en el disco. Por lo menos de esos 4...
hacer una votación popular, a ver cómo recibe la gente, ¿no?
Nosotros siempre en los conciertos, como contamos mucho con el público y a lo mejor en el momento no podemos verlo, siempre les decimos, oye, si os gusta esta canción, comentádnoslo en Twitter, que es donde nosotros, o sea, nos llegan todas las notificaciones, leemos todo, que es @elultimovagón. Y claro, pues cuando presentamos una canción nueva y tal, yo ya estoy deseando meterme en el camerino, sacar el móvil y digo, a ver qué habrán dicho, qué menuda porquería o cómo mola este tema, no sé, me gusta mucho, bueno, nos gusta muchísimo el feedback con el público.
Uh-huh. Interesante, bueno, pues vamos a ver cómo suenan esos nuevos temas. en la sala Moby Dick el próximo día 8 y día 18.
Día 18,
a las 9 de la noche.
Entradas en musicace.com. Te estoy interrumpiendo todo el rato. No, tú, cuando quieras, dame una colleja.
Es que es lo que pasa en la segunda visita.
Sí, que ya estamos aquí como en casa.
Que ya
y tal.
Estáis como en casa. Claro. Y entonces, pues a mí me encanta que digáis y deis todos los datos y hagáis todas las puntualizaciones necesarias e importantes.
Eso porque no hablas con mi madre, que siempre me dice: hijo mío, es que solo hablas tú en el grupo. Chandru, di algo, por favor, para que mi madre no se meta conmigo.
Los demás estamos aquí también, ¿eh?
Es que acabamos de bajar los micros para que suenen bien las guitarras y les haces hablar justo cuando tienen que agacharse los pobres.
Desde luego.
Bueno, que tenemos las entradas ya a la venta, que hay que hacerse con ellas para ese concierto despedida en Moby Dick con espectacular intro, también temas nuevos, material que vais a poder testar y comentar. Y hoy, aquí y ahora, pues una de las canciones de este disco, de este que tenemos aquí, aún, por seguir disfrutando y seguir exprimiendo un poquito más, hasta a la espera del nuevo. Otra opción.
Clara te puede quitar el puesto, ¿eh? Estáis ahí todos a punto de empezar, te puede quitar el puesto, a ver quién habla más.
Venga, ya me callo.
Pero ella
suene
puede,
la música, que suene la música. Final de Chandru, que
nos lo tienes
visto.
Que explicar.
5.1 de la sala y el ambiente, pues.
Ah, bien, bien.
Sí,
bien.
Con la.
Y de la guitarra le han pegado las vueltas alrededor del micrófono.
Y la vibración, claro, nos imaginamos que ahí con una potencia al máximo.
Claro, suena ahí.
Eso tiene ahí.
Debería de sonar así, si no ha sonado así, la he liado. He hecho el tonto, entonces. Pero...
Nos ha gustado mucho, ¿eh? Oye, queda visualmente también.
Es vistoso, ¿eh? No sé si sirve para algo, pero yo lo he visto en vídeo, ¿eh?
Bueno, la verdad es que para todos aquellos que aún no conozcan El Último Vagón, pues merece la pena acercarse también a su página web. Sois muy activos en todas las redes. Y en la página web en concreto, además de cosas referentes a la banda, pues colgáis artículos de cosas que os interesan, de cosas que os llaman la atención. Me parece que también
cosas nuestras.
Cosas vuestras.
Cuando nos aburrimos.
Me parece muy interesante y, oye, un regalo también que hacéis a los seguidores, ¿no? Para que os conozcan un poquito mejor, ¿no?
Sí, son cosas curiosas que pues, vemos cada uno y nos interesan y, bueno, las subimos ahí para que la gente también esté un poco al tanto de que estamos ahí, seguimos en la brecha y que puedan continuar visitando la página todos los días.
Por ejemplo, un artículo sobre el origen de esta moda de llevar los pantalones
ese me tocó a mí.
¿Por qué se llevan los pantalones así? Siempre he tenido yo esa duda.
Curiosamente, es una moda que nació en Estados Unidos. Dicen las leyendas urbanas que era una moda que utilizaban los presos. Llevan los pantalones caídos porque era síntoma de que podían tener relaciones con los demás presos. Era una forma de pasar desapercibidos a los guardias. Esa es la leyenda urbana.
Así que, chicas, cuando veáis a David en el escenario con los pantalones caídos, ya sabéis lo que significa.
Esa es la leyenda urbana. Realmente, lo que hay de verdad es que si es cierto que en las prisiones nació una moda de los pantalones caídos que se llaman boogie pants, pero era porque no se podían utilizar ni cinturones ni cordones por temor al suicidio o a cualquier tipo de agresión a otro preso. Entonces les daban ropas de tallas muy grandes y se les caía cada dos por tres. Entonces los familiares, en señal de protesta, también utilizaban ese tipo de ropa y ya después la gente empezó a verlo y le gustó la moda y ya pues la adoptaron.
Me comentan
la
por WhatsApp
rapera,
que es cierta, no es leyenda urbana, sino que es cierta. Me lo comentan por WhatsApp.
Claro, la leyenda urbana es lo de las relaciones sexuales y después lo que de verdad es eso, lo de que no.
No, pero lo de las relaciones, por lo visto, es serio, ¿eh? No digo nada, me lo han confirmado. Mis informadores me han confirmado por WhatsApp que es así.
Atención, ¿eh? Es que Enrico no pierde de vista
el móvil.
Está con el móvil. Así que llegas a venir antes y te pilla Carlos Álvarez Vara, te dice que tienes una adicción tremenda al móvil y te lo requisa.
Claro, escribida @ el último vagón. Yo lo leeré.
Claro, él lo hace, pues eso, por tener atendidos a todos sus fans, lógicamente. Y eso está muy bien, un contacto directo, vamos, que haciendo una entrevista en la radio y ahí están los fans, lo primero. Que vamos a recordar la cita en la sala Moby Dick, ese concierto tan especial con esa intro tan espectacular que estamos deseando, bueno, pues ya conocer.
Después de U2, ellos.
El día 18.
Nosotros nos llamaremos U3.
Con esas entradas que están ya a la venta y luego, bueno, pues las maletas y al
y
otro
nos
lado
vamos
del charco.
A México a chambear un poquito con la música.
Con mucha ilusión.
Con muchísima ilusión.
Qué nervios, ¿no?
Seguro.
Pues la verdad es que sí.
Me pasé chambeando yo, la verdad vamos. Es que sí. Veranos y veranos.
No me imagino el Estadio Azteca y...
¿Te imaginas? Algún día. Bueno, algún día llegaremos. Soñar es gratis y un día soñamos tocar en Rock in Rio y se cumplió.
Y se cumplió y vaya que sí se cumplió ahí compartiendo cartel con los más grandes. Bueno, pues nada, a por la próxima, que es la conquista de México. Y nosotros que os esperamos aquí en Madrid porque esperamos, lógicamente, que volváis. Oye, que hay gente que se va a México y no vuelve, ¿eh? Os digo. No vuelve de éxito.
Porque
a ver, puntualicemos.
Esa puntualización ha estado bien. Si me vas a asustar a David y ya no se viene. ¿Qué hacemos?
Es que el vuelo es muy largo, pueden pasar muchas cosas. Claro, pero no. Ahora una cosa os digo, volveréis con el acento mexicano.
Por supuesto.
Yo no pronunciaré. No. Yo no pronunciaré ni el acento, ni el acento.
No, lo vamos a... Mira, Chandru lleva en Madrid 7 años y mírale.
Y no he perdido el acento, caray.
Pero es distinto. Pero es distinto. Yo, persona que se va para México y que vuelve, ¿qué es que le tienes que preguntar? ¿Pero tú eres de aquí, de España? Dicen, sí.
Y luego que el guacamole de aquí, de Madrid, ya no te sabe igual.
Seguro,
¿no?
¿No?
Así que, bueno.
Ay, no mames.
ya se van acercando. Chandru, David, Enrico, mil gracias a los tres.
Gracias. A vosotros.
El último vagón, se van para México, pero antes recordar, 18 de abril, concierto en la sala Moby Dick.